Del 7 al 10 de septiembre ha tenido lugar en Valencia el 38º Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, que ha reunido a casi 800 investigadores para tratar los últimos avances en la investigación y las profundas implicaciones para la sociedad de estas disciplinas científicas. Escuchemos la entrevista que ha realizado Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, a uno de los integrantes del comité ejecutivo de este congreso.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en el Palacio de Congreso de Valencia, donde se está celebrando el 38 Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Y vamos a hablar con el profesor Vicente Rubio, que es expresidente de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y uno de los miembros activos de la organización de este congreso. Buenas noches, Vicente.
Hola, buenas noches.
La bioquímica es una ciencia muy amplia, abarca prácticamente todo en la biología. ¿Podrías darnos, para empezar y someramente, una visión general de la bioquímica?
Digamos que la bioquímica se ha convertido como son las matemáticas para la física. Es el lenguaje de la biología hoy en día, en realidad. La biología hoy la tratamos de entender en términos de moléculas y los bioquímicos son los que se ocupan de esas moléculas. Lo que pasa es que esto lo convierte en una ciencia transversal, es decir, que caben desde estudios de microbios a estudios del envejecimiento humano y el cáncer, por no hablar de estudios de cómo fabricar antibióticos, de cómo tratar enfermedades raras, en fin, cualquier cuestión biológica o de las enfermedades humanas y también animales, tiene una dimensión que es la dimensión molecular y de esa nos ocupamos nosotros.
Podemos decir que la bioquímica, consecuentemente, tiene una gran importancia en aspectos sociales. Entiendo por sociales medicina, curaciones, desarrollo tecnológico. ¿Podrías darnos una idea de esto?
De hecho, esto es así y una prueba de esto es que nosotros organizamos actividades dirigidas a la ciudad que son como mesas redondas. Entonces tenemos, por ejemplo, una mesa redonda sobre cáncer y moléculas hacia una medicina de precisión y personalizada que se basa en el principio de que hoy sabemos que cánceres diferentes exponen alteraciones moleculares distintas y necesitan tratamientos individuales. Y entonces, en oncología, por ejemplo, esto cada vez va más, pero no es solo de oncología, en cualquier campo médico. Y también, por ejemplo, tenemos otra mesa redonda para la ciudad, que se llama Envejecimiento Saludable, que es una mesa redonda que, en realidad, no pretende alargar la vida de nadie. Lo que da es consejos sobre cómo envejecer con menor fragilidad, cómo minimizar la fragilidad, porque la fragilidad del anciano es lo que le lleva a la dependencia. Y, por ejemplo, pues hay personas que van a hablar de por qué el músculo de los ancianos pierde fuerza y se convierte en un músculo incapaz incluso de mantenerlos de pie, y las investigaciones que se están haciendo para tratar de prevenir ese envejecimiento de las células madre musculares que producen este efecto, o de envejecimiento neuronal. De nuevo, pues tenemos expertos que van a estar hablando sobre los motivos del envejecimiento neuronal y de si las neuronas podrían renovarse, que es algo que hoy en día sabemos que se renuevan, pero muy poquito y como quieren ellas. Entonces, a ver si nosotros podemos inducirlas a que sea más y cuando nosotros queremos. O, por ejemplo, pues tenemos ahí un bioquímico y fisiólogo también en la mesa redonda, pues que lo que ha hecho ha sido reunir una cohorte que llamamos, es decir, un grupo de centenarios bastante grande, y lo que trata de ver es qué factores genéticos tienen que les lleva a ser centenarios. Y lo que se encuentra es que no es que tengan genes diferentes a los demás, sino que hay ciertos genes que expresan más y otros que expresan menos. Y entonces a lo mejor nosotros, y no pretendemos que todo el mundo sea centenario. Entendiendo esto, a lo mejor manipulando estos genes, producir, porque estos centenarios en general además están bastante bien, es decir, el que llega a centenario suele estar razonablemente bien.
Dentro de lo que es la bioquímica, ¿qué es lo que representan estos congresos que organizáis anualmente en distintas ciudades de España?
Esto es la fiesta de la biología experimental española, es decir, esto es como una gozada colectiva en la que un grupo de frikis bastante grande que se dedica a estudiar todos los aspectos de su ciencia hace lo que ahora los modernos llaman networking, es decir, interacciones múltiples que acaban muchísimas veces en colaboraciones científicas que hacen que la ciencia que hagas sea una ciencia mejor. Tú todo el día estás pensando la mayoría de tiempo en tu problema, en cómo resolverlo. Aquí oyes los problemas de los demás. Y al oír los problemas de los demás, que te los cuentan en las ponencias, en las presentaciones y en las discusiones, se te encienden luces, se te abren ventanitas y empiezas a pensar, pues que a lo mejor deberías tirar en esta dirección, deberías cambiar. O sea que, para mí, el efecto principal de estas reuniones no es solamente comunicar los resultados de la gente, sino además es poner en contacto a la gente, al menos una vez al año, de campos dentro del mismo área, de la misma ámbito temático, pero no exactamente de la misma especialidad, para que sean capaces de tener una visión, lo que llamamos multidisciplinar, es decir, de otra disciplina diferente, que produce por este entrecruzamiento de unos con otros, pues ideas nuevas, aportación nuevas, aproximaciones nuevas y colaboraciones nuevas. Y en general, en resumen, mejor ciencia.
En este congreso, ¿qué temáticas se tratan, dada la gran amplitud de esta ciencia?
La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular ya es una sociedad muy grande, tiene casi 4.000 miembros. Esto significa que con 4.000 socios los puedes dividir por categorías o tipos temáticos. Y entonces hay como, y porque lo hemos parado, 20 grupos de interés diferente con unos 200 socios por cada grupo de interés. Entonces hay grupos de intereses, por ejemplo, que se ocupan de plantas, y de metabolismo de nitrógeno en plantas, que saben que es muy importante la fijación de nitrógeno. Hay otros grupos que se ocupan, por ejemplo, de genomas, no solo de genoma humano, sino de genomas animales, de genomas de bacterias. Otros grupos, por ejemplo, se ocupan de muerte celular programada, de muerte celular traumática no programada. Saben ustedes que nosotros vivimos en una atmósfera de oxígeno, bueno, es nitrógeno, pero con un 20% de oxígeno, y el oxígeno es oxidante, es decir, oxida las cosas. Pues hay, digamos, un grupo que se ocupa precisamente de oxidaciones biológicas, que es en parte la maquinaria de envejecernos, y entonces oxidaciones, radicales libres, nuestro propio envejecimiento. En medicina, uno de los avances gordos que ha habido, y no solamente en medicina, también, pues, por ejemplo, para fabricar insecticidas, para montones de procesos de la biotecnología también, se ha establecido el concepto de diana. Una diana es una molécula que tiene un papel fundamental en la enfermedad. Por ejemplo, en la artritis reumatoide hay un factor que se llama TNF, que es un factor clave en el proceso del inflamatorio del reuma, que es lo que se llama normalmente el reuma. Pues esto es una diana. Si consigues fabricar moléculas que hagan que el TNF no funcione, vas a bajar los síntomas del reuma. Y esto es precisamente lo que se hace ahora con los tratamientos biológicos para artritis reumatoide. Por tanto, una parte importante de nuestro trabajo es la identificación de dianas y la caracterización de estas dianas. Y caracterizar significa sacarles fotografías a nivel atómico, incluso ver los átomos de las dianas, porque así, al entenderlas muy bien, puedes incluso diseñar cosas que estropean el funcionamiento de la diana, o a veces te interesan que fabrique, que funcione más, hacerla funcionar más, sobre todo para usos biotecnológicos. Y esto, hay una rama de la biología que se llama biología estructural, que se ocupa de esto, y por ejemplo la conferencia plenaria de comienzo del congreso, pues ha dado un distinguidísimo biólogo estructural, que es el profesor Ramakrishnan, que es premio Nobel del año 2009 de química, y que además es el presidente de la Royal Society, la sociedad científica más antigua del mundo, es británica. Por ejemplo, él se ocupa del ribosoma. El ribosoma es una partícula, llamamos partícula algo que relativamente pequeñito, por eso es de ahí ULA, pero relativamente grande, es como diríamos de las partículas de polvo, solo que es mucho más pequeño que las partículas de polvo. Entonces el ribosoma es la máquina que fabrica los obreros de nuestro cuerpo y también los bloques de la estructura de nuestro cuerpo, que son las proteínas. Y entonces el ribosoma es donde van muchas toxinas, por ejemplo la toxina diftérica. Ha habido un caso de difteria hace poco de un niño que ha fallecido aquí en España. Pues ha fallecido porque la toxina diftérica ha estropeado la maquinaria de fabricar proteínas en el ribosoma. Pero los antibióticos, por ejemplo, funcionan muchos de ellos atacando al ribosoma, no el nuestro, el bacteriano. Pues estas investigaciones, el estudio estructural del ribosoma, ha llevado al descubrimiento y al desarrollo de nuevos antibióticos. En el Congreso, pues pues nos ocupamos también de enfermedades raras. Tenemos un simposio sobre enfermedades raras. Las enfermedades raras son raras una a una, pero cuando las coges juntas en una sociedad desarrollada como la occidental, pues a lo mejor el 10% de todos los pacientes tienen enfermedades raras. Y estas son enfermedades que tenemos que ocuparnos cada vez más de ellas por un motivo, y es porque los pacientes de enfermedades raras son pacientes crónicos. Primero, tienen un sufrimiento permanente durante mucho tiempo, y en segundo lugar, producen un gasto también a la sociedad muy fuerte. Y tenemos que tratar de luchar contra el sufrimiento de los pacientes y de las familias que los atienden, que es tan grande como el sufrimiento del paciente muchas veces, pero también tratar de disminuir el coste sanitario continuado que representan estos pacientes, y social, porque son dependientes muchos de ellos. Tenemos un simposio sobre enfermedades raras en el que, por ejemplo, una de las presentaciones es cómo encontrar fármacos nuevos para enfermedades raras, utilizando estrategias al azar, pero que realmente son métodos muy originales para tratar de mejorar estas enfermedades. También recientemente se habrá oído que hay una serie de microbios que viven en nuestro organismo y que representan un peso bastante importante de nuestro peso corporal. En muchas ocasiones, el alterar la composición de la población microbiana produce enfermedad o hace que seas gordo o delgado o cosas así. Y entonces tenemos un simposio entero sobre microbioma.
Dentro de toda esta estructura de la bioquímica, el congreso se celebra en la ciudad de Valencia. ¿Esto es un síntoma del peso de la bioquímica y la biología molecular valenciana en el conjunto del Estado español?
Mi percepción es que, naturalmente, es que sí. Y también quiero transmitir la percepción de que los congresistas que han venido de toda España, tenemos 800 congresistas, los que han venido de toda España están encantados, les gusta el programa, no por la ciudad, les he prohibido que salgan a la ciudad. Los quiero aquí trabajando todo el tiempo y haciendo interacciones todo el tiempo. Bien, es verdad que no me hacen caso a mi prohibición, pero entonces hemos tenido que hablar con el tiempo y hemos conseguido que llueva los dos días hasta ahora, con lo cual no han podido salir en todo caso. El hecho es que están encantados con el programa científico. La Comunidad Valenciana es el 10% de la población española y tiene un peso científico que no es inferior al 10% del peso científico de la población española. Y yo creo que tenemos que mejorar todavía, pero es porque todo hay que estar mejorándolo siempre. A mí me parece que tenemos un excelente panel de investigadores bioquímicos y de biología molecular. Yo soy de Valencia y trabajo en Valencia, así que mi punto de vista, a lo mejor, algunos no lo consideran totalmente objetivo.
Yo creo que sí es bastante objetivo. Yo, como también soy científico y conozco la biología en España, creo que Valencia es uno de los puntos importantes en biología molecular y bioquímica dentro del Estado español. Muchas gracias, Vicente.
Gracias a vosotros, sobre todo por aguantar peroratas tan largas como algunas de las que he hecho. Te pido disculpas de verdad. Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Hemos estado con Vicente Rubio, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Biomedicina en Valencia y expresidente de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular.